Buenas noches, amigos de Universo Literario. Ya estamos en la semana final de nuestra misión antes de comenzar todas estas fiestas que nos llegan en breve de Navidad. Bueno, vamos a tener muchos días para relajarnos y para disfrutar de buena literatura, pero vamos a empezar con todo ello desde aquí, desde Universo Literario. Comenzamos. ¿Y cómo comenzamos habitualmente el Universo Literario? Pues quien nos sigue ya lo sabe, dando prioridad a los pequeñitos de la casa que están esperando para escuchar su cuento y acostarse y tener los sueños más bonitos después de los cuentos que trae Pilar. Buenas noches.
Robin went down with Alice. Do you think the king knows all about me? Sure, you dear, but it's time for tea, says Alice.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de radio, Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y no vamos a haceros esperar mucho más. ¿Estáis ya todos bien arropaditos en la cama? Sí, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La perla del dragón. Hace muchísimos años vivía un dragón en la isla de Borneo. Tenía su cueva en lo alto del monte Kinabalu. Aquel era un dragón pacífico y no molestaba a los habitantes de la isla. Tenía una perla de enorme tamaño y todos los días jugaba con ella. Lanzaba la perla al aire y luego la recogía con la boca. Aquella perla era tan hermosa que muchos habían intentado robarla. Pero el dragón la guardaba con mucho cuidado. Por eso nadie había podido conseguirlo. El emperador de la China decidió enviar a su hijo a la isla de Borneo. Llamó al joven príncipe y le dijo:
«Hijo mío, la perla del dragón debe formar parte del tesoro imperial. Estoy seguro de que encontrarás la forma de traerla».
Después de varias semanas de travesía, el príncipe llegó a las costas de Borneo. A lo lejos se recortaba el monte Kinabalu, y en lo alto del monte el dragón jugaba con la perla. De pronto el príncipe comenzó a sonreír porque había trazado un plan. Llamó a sus hombres y les dijo:
«Necesito una linterna redonda de papel y una cometa que pueda sostenerme en el aire».
Los hombres comenzaron a trabajar y pronto hicieron una linterna de papel. Después de 7 días de trabajo, hicieron una cometa muy hermosa que podía resistir el peso de un hombre. Al anochecer comenzó a soplar el viento. El príncipe montó en la cometa y se elevó por los aires. La noche era muy oscura y cuando el príncipe bajó de la cometa en lo alto del monte, se deslizó dentro de la cueva. El dragón dormía profundamente. Con todo cuidado, el príncipe se apoderó de la perla, puso en su lugar la linterna de papel y escapó de la cueva. Entonces montó en la cometa y encendió su luz. Cuando sus hombres vieron la señal, comenzaron a recoger la cuerda de la cometa. Al cabo de algún tiempo, el príncipe pisaba la cubierta de su barco.
¡Levad anclas!, gritó.
El barco, aprovechando un viento suave, se hizo a la mar. En cuanto salió el sol, el dragón fue a recoger la perla para jugar, como hacía todas las mañanas. Entonces descubrió que le habían robado su perla. Comenzó a echar humo y fuego por la boca y se lanzó monte abajo en persecución de los ladrones. Recorrió todo el monte, buscó la perla por todas partes, pero no pudo hallarla. Entonces divisó un junco chino que navegaba rumbo a alta mar. El dragón saltó al agua y nadó velozmente hacia el barco.
—¡Ladrones! ¡Devolvedme mi perla!
—gritaba el dragón. Los marineros estaban muy asustados y lanzaban gritos de miedo. La voz del príncipe se elevó por encima de todos los gritos.
—¡Cargad el cañón grande!
Poco después hicieron fuego. ¡Brum! El dragón oyó el estampido del disparo, vio una nube de humo y una bala en el cañón que iba hacia él. La bola redonda brillaba con las primeras luces de la mañana y el dragón pensó que le devolvían su perla. Por eso abrió la boca y se tragó la bola. Entonces el dragón se hundió en el mar y nunca más volvió a aparecer. Desde aquel día, la perla del dragón fue la joya más preciada del tesoro imperial de la China. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, esperamos que os haya gustado el cuento. Ya solamente me queda despedirme de todos vosotros. Hasta el próximo jueves. Vascon FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Por supuesto, os deseo una feliz noche y dulces sueños. Hasta el jueves que viene. Hasta siempre, amigos.
Y tras este maravilloso cuento, pues vamos a ver qué tiene el terremoto de la radio preparado para esta semana, que siempre nos deja sorprendidos y boquiabiertos. Estoy hablando, como no, de FJ Bravo. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, audiencia. Sí, señor, aquí estamos otra vez a darlo todo. Y, por supuesto, no olvidemos que la semana que viene, vacaciones ya, Navidad, pues esto no para. Esto no para y en Navidades pues vamos a preparar cositas, claro que sí, porque os lo merecéis vosotros y yo buscaré Concursos. ¿Y por qué digo lo de buscaré concursos? Porque hoy empezamos la sección con un concursaco muy, muy, muy guay para gente juvenil, ¿eh? Bueno, es novela juvenil y de fantasía, es el primer certamen de malas artes. Y el género es novela infantil y juvenil, y el premio son 1.200 euros y edición. ¿Y a quién está abierto? A todo el mundo. La fecha de cierre para el 21 de diciembre. ¿Quién convoca este concursaco tan rico y tan suculento? La editorial Malas Artes, que convoca el primer certamen de novela juvenil y de fantasía. Para audiencia a partir de 15 años se otorgará el mejor libro de dichos géneros con arreglo a las siguientes bases. Así que, alma de cántaro, coger lápiz y papel o ir apuntándolo en la tablet, que allá voy con las bases. Y oído al parche. Primero, los trabajos tendrán que ser originales, inéditos, escritos en castellano y con un mínimo de 125 páginas DIN A4 en Times New Roman 12, interlineado doble y paginados. Segundo, el importe del premio será de 1.200 euros como concepto de anticipo de derechos y sujeto a retenciones marcadas por la ley. El fallo será a lo largo de enero de 2020. Los originales deberán ser enviados en formato digital junto con los datos del autor, que serán nombre completo, dirección, número del DNI, mail y teléfono, así como pequeña reseña bibliográfica, perdón, biográfica y sinopsis de la obra presentada. ¿A qué dirección tenéis que enviarlo? A concurso@malasarteseditorial.com y, siendo el último día de presentación, el 21 de diciembre de 2019. Cuarta. Este ganador, espero que seáis uno de vosotros, chicos, que para eso yo me curro aquí los concursos, para que pilléis y ganéis, ¿eh? Y os forméis. Suscribió un contrato de edición por la obra de una duración de 3 años, donde se reconocerá un 10% de las ventas como derechos de autor en esta primera edición y sucesivas. La participación en este premio implica la aceptación plena de las bases. Y si hubiese cualquier cosa, pues sería dirimida por vía judicial. Las partes renuncian al propio fuero y se someten expresamente a los juzgados y tribunales de Córdoba. Y bueno, ya sabéis que esto va con arreglo a la protección de datos de 2016. Iba a decir 2016. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Y nada, pues ya sabéis. Aquí boli, papel y tablet y ordenador y lo que tengáis a mano para poder escribir esta novela, que yo sé que muchos, pues ya tenéis vuestras cositas por ahí, vuestros borradores y vuestras historias, ¿no? Y yo creo que es un concurso que merece la pena concursar en él. Tenéis hasta el día 20, ¿eh? O sea, tenéis tiempo. Y mientras vamos al siguiente concursaco, os voy a comentar que he leído Vasco un par de libros. Bueno, ya sabes que últimamente estoy con unos libros un poco extraños. Me leí el libro tibetano de los muertos. Y diréis, madre mía, Javi se ha vuelto loco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que el libro tibetano de los muertos? ¿Te piensas morir? ¡No, no, no, no! Es un libro, pues, que tiene un carácter más que filosófico. Bueno, sí, es filosófico porque habla de la muerte, pero habla de, es como una especie de guía, ¿no? De esta, de la India, de, bueno, es del Tíbet. ¿De dónde va a ser si no? ¿Eh? Que, pues, lo que nos cuentan es el tema de que cómo el Buda, el maestro, tiene que hacer para que el muerto pues alcance la iluminación o la reencarnación posible y no se quede en el samsara vagando su alma. Y bueno, pues es un libro que, ¿qué deciros? No es una novela, es que es un libro que, bueno, se os tiene que llamar la atención. Si no os llama la atención, chicos, no lo cojáis, ¿vale? Os lo digo así, tiene que llamar la atención. Si no os llama la atención o os gusta el tema, no lo cojáis. Pero, sin embargo, luego descubrí otro libro que también me he leído, que se llama Los cuentos de Nasruddin, que yo no lo conocía, este señor árabe, del siglo XVII, XVIII, mejoraría que es, no lo sé, no tengo el libro a mano ahora mismo, porque ya sabes, estamos aquí con la radio, pues no vas a traerte la pila de libros que tienes en casa. Y es muy cachondo, es muy cortito, está muy bien. Lo adquirí en la Forja de las Letras, en la librería Forja de las Letras, en la calle Cervantes, y me he reído muchísimo, ¿no? Porque es bastante satírico y luego a la vez tiene sus enseñanzas. Y la verdad es que, bueno, pues es un libro que está curioso, ¿no? Se lee en una patada, en 15-20 minutitos, y te ríes mucho, es muy ameno y está muy curioso. Y este sí que os lo recomiendo si queréis pasar un buen rato, si queréis regalarlo por Navidades a alguien, porque además es bastante económico, la tapa dura, es muy bonito. Y bueno, pues ahí se queda ese. Luego también estoy leyendo ahora uno que intentaré, no creo que esté para el jueves, pero de MJ Melo, que es muy, muy, muy interesante porque son todo como cuentos sufís, cuentos tibetanos y pues cuentos de varias religiones de muchas partes del mundo. Aparece Narudín, curiosamente, y es un libro que te puedes leer, como además viene en el principio, te lo puedes leer como si fuera un libro normal y corriente, te lo puedes leer con un libro que te puede enseñar algo, o te lo puedes leer como un libro de ya enseñanza espiritual, ¿no? O sea, ya estamos hablando de categoría, ¿eh? Categoría ahí, sí, señor. Y tampoco me salió demasiado caro, ¿eh? Compré en Fnac y está muy bien. ¿Qué más cosas, Vasco? Pues que tuvimos la reunión ya del editorial de libros de esa cena de Navidad donde descubrimos autores, descubrimos los nuevos libros de muchos autores. Estuvimos charlando con ellos, vimos gente de novelista que empieza a escribir poesía, poetas que empiezan a escribir novela. Y bueno, pues fue una convención muy entrañable. Y no perdáis el hilo de Editorial de Libros y en su página web podéis mirar todas las novedades de libros y autores que tienen, ¿vale? Bueno, ya cortamos aquí el rollo de libros y tal y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos al siguiente concursaco que os traigo, que es el 5º Certamen Internacional de Relatos Contos de Ultramar. Relato infantil y juvenil, 100 euros de premio, publicación en antología y un ejemplar. Abierto, sin restricciones. ¿Y cuándo se tiene que entregar? El 22 de diciembre de 2019. Estas bases, que tienen carácter internacional, está hecho por la AVV Ultramar con el Ayuntamiento del Ferrol, ¿vale? Y que el objetivo es promover e impulsar la creatividad literaria que, pues bueno, tanta falta hace, ¿no? Porque vosotros, lectores que sois, pues bueno, siempre estáis a la espera de conseguir pues un libro que valga la pena o de escribir algo que, pues, como pasa a mucha gente, ¿no? Que dicen que es posa mental, por tal, no sé qué. Yo conozco gente que como no le gusta lo que hay en la tele, se pone a escribir sus propias historias. Chicos, ¿por qué no? Las normas de participación. Vamos allá. Podrán presentarse autores mayores de edad o menores con autorización de padres, madres o tutores que envíen obras inéditas, originales y sin derechos de autor comprometidos con terceros. Las obras deberán tener a Ultramar, entendiendo como barrio o como los países que conforman el territorio al otro lado del océano, como escenario o parte fundamental de la trama en cualquiera de sus épocas históricas. Las obras podrán estar escritas en galego o castellano. Se presentarán en formato Word con un mínimo de 2.000 y un máximo de 3.000 palabras. Podrán presentar un único relato al certamen y las obras se enviarán al correo electrónico de la asociación de VV Ultramar, que es avvultramar@gmail.com, y en el asunto deberá figurar 5º Certamen Internacional Contos de Ultramar. Se adjuntarán dos archivos, uno con el relato identificado por su título y dos, un archivo que identificará con título y que contendrá los siguientes datos: título de trabajo, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto e indicará si la persona está empadronada en el Ferrol o no. La biografía, que no tendrá más de 200 palabras, estará escrita en tercera persona porque será publicada en la antología. La fecha límite de envío, ya os he dicho que es el 22 de diciembre de 2019 y el fallo se emitirá el 31 de diciembre de 2019. ¡Viva San Silvestre! Todos los trabajos presentados recibirán acuse de recibo. El jurado estará compuesto por miembros de la directiva de la AVV Ultramar y el jurado seleccionará un máximo de 15 relatos de entre los que se elegirá a los ganadores. Los criterios para decidir los ganadores serán estrictamente literarios y se podrán dejar plazas desiertas valorándose especialmente calidad, originalidad y cuidado en la presentación de las obras. El fallo será inapelable, no podrá haber recurso alguno sobre su decisión, estando autorizado para resolver cuantas dudas puedan surgir durante las deliberaciones. Los relatos seleccionados serán publicados en una antología bajo el título 5º Certamen Internacional Contos de Ultramar y las personas seleccionadas seguirán siendo dueños de los derechos de autor de sus relatos, por supuesto. Habrá un premio de 100 euros para el mejor relato en la modalidad de personas adultas y un vale de 50 euros en libros y material de papelería para gastar en un establecimiento del barrio para la modalidad infantil-juvenil. Cada autor recibirá un ejemplar de la antología en formato papel, cada autor seleccionado de los finalistas, de los 15. La aceptación del premio, perdón, por el ganador implica expresamente la autorización de la organización para utilizar públicamente su nombre e imagen, siempre en relación con este certamen. Y como siempre os digo, la participación que está en estas bases, pues supone su aceptación total de las bases, por supuesto. Cualquier duda sobre la interpretación de estas puede resolverse por la asociación VV Ultramar, AVV Ultramar. Y hasta aquí vas con pues los concursos que teníamos para hoy, ¿no? Que he seleccionado, porque ya sabes que ahora en diciembre pues se descansa un poco el tema de los concursos Y además que ahora ya sabes que en enero empiezan ya pues a venir todos los fallos de jurados, de concursos, en febrero ya empiezan los concursos gordos a dar los resultados, ¿no? Viene el Premio Planeta, viene Nadal, vienen un montón de ellos, y claro, en diciembre pues también eso, ¿no? Que son las vacaciones, la gente perrea un poco, no le gusta demasiado tal, y bueno, dicen, bueno, ya para enero, para enero. Así que, pues nada, esos son los concursos, ya os he dicho, boli, papel, lápiz, ordenador, tablet, cualquier cosita que tengáis ahí a mano para poder escribir o lo que más os guste a vosotros. Espero que hayáis estado muy atentos a todo lo que os he contado de estos dos concursos bastante interesantes dentro de lo que hay ahora mismo en el panorama. Y nada, y los libros, ya os digo, os recomiendo encarecidamente el de Nasruddin porque lo vais a partir de risa. Y como regalo navideño me parece fantástico, ¿eh? Me parece fantástico. Y también pues el de Arthur Mello, que también tiene una pintaza subliminal. Como referencia, pues os diré que yo llevo ya en una semana me leí 5 libros, que mi objetivo es terminar el año sin tener libros por leer, me quedan muy poquitos, sinceramente, de todos los que tenía ahí acumulados, me quedan 2 o 3 libros, y nada, que tenéis que concursar, y tenéis que seguir escuchando Radio Universo Literario, que en breve además sacaremos un concurso bastante chulo que os va a gustar, os va a encantar y vais a participar, estoy convencido. Y estamos trabajando en ello para que os guste y sea molón. Así que nada, Vascón, yo por hoy me despido y nada, os espero un poquito antes de la medianoche de Nochevieja, un poquito antes de Navidad, que será nuestro último programa del 2019. Así que buenas noches a todos y nos escuchamos. Hasta ahora, Vascón.
Pues claro que sí, nos seguiremos escuchando, FJ. Hasta ahora seguimos en Universo Literario. Vamos con la sección más poética de Universo Literario. Sí, ya sabéis de qué estoy hablando. Estoy hablando de Octavio Jover Rubio, que nos trae sus poemas escritos por el propio autor y compartidos aquí con toda la audiencia. Y además nos trae grandes sorpresas, porque ya sabéis que en la última emisión pudimos disfrutar de la voz y el talento de Octavio Jover padre. Y quién sabe si hoy vamos a poder volver a disfrutar de ello. Vamos a escuchar. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os traigo, como todas las veces que colaboro, 4 poemas míos y en esta mi sección, una microsección que va a ser la canción de mi padre, ¿no? Espero que os guste y que hoy es muy, muy especial. En esta semana, como os comento, os voy a recitar 4 poemas. Esta semana he estado en clave más interrogativa, en clave más cuestionándome algunas cositas, haciéndome algunas preguntas, con lo que en estos amaneceres en los cuales yo me levanto, escribo y cuelgo mi poema en Facebook, Twitter, Instagram, pues ha surgido menos el amor y ha surgido más ciertas cuestiones psicológicas, mentales y preguntas que me hago. Espero que os gusten mis poemas. Empezamos con el primero. Para leer de forma interrogativa. ¿A dónde iremos cuando ya nos queden las palabras? ¿En qué lugar nos deshabitaremos cuando llegue el silencio? ¿En qué momento llegaremos a la ausencia? ¿Dónde iremos a comprar la muerte de oferta? Ese 3x2 de agonía. ¿Dónde habita la nada? ¿Dónde se acaba la lágrima? ¿Has visto el fin escondido en sus ojos? ¿Has visto el mar escondido en sus ojos? ¿Has visto al ángel de plumas negras? Ahora vamos con el segundo poema. Voy andando y desandando mi ciudad. Voy caminando y la vida vuelve. Y me veo reflejado en todas las personas que caminan conmigo a mi lado. Todos han sido yo alguna vez. He sido ese niño en el carro con su madre, sorbiéndole de besos la vida. Esa niña en el brazo de su amiga, contándole las penas. He sido esa pareja abrazada, paseando su amor radiante por el día. Soy ese hombre estresado que me adelanta, porque su vida delante de él camina. Yo seré ese anciano que adelanto, porque ahora es breve su caminar. Yo soy el que mañana seré, esperando que algún día, por mí, decida la vida. Bueno, y ahora vamos con, esta vez sí, dos poemas de amor. Este es el primero. Duermes llena de agua, y sobre tu cuerpo se derriten mis caricias que hierven al son de tus húmedos labios. En este mar lleno de nosotros se bañan nuestros cuerpos deshabitados, entre fragancias de ausencia sobre música lejana. El océano viste tu piel, y yo desnudo acaricio tus olas, y navegas en mí con tu viento salino, rozándome de miel, perdiéndome entre tu cuerpo. Y esta cascada de ti inunda mi boca de tu nombre, y me mojan tus besos, y me baña tu recuerdo, y llueve, y llueves, y vivo inundado de este aguacero de ti que no cesa. Y ahora ya para terminar, este otro poema de amor. A veces me apareces en sombras bajo la piel callada, y me humedeces los ojos y te esparces por mi cuerpo con tu recuerdo rojo. Y mi grito vacío llena el eco de tu distancia, y mi voz no te llega y mi lágrima no te alcanza. Y tu recuerdo rojo se derrama por mi herida, abordando cada recoveco de tu olvido, llenando este estanque de otoños y crepúsculos, vaciando esta estancia de caricias y de besos, esos que una vez emigraron hasta tus labios. Espero que os haya gustado estos cuatro poemas. Y ahora vamos con la colaboración de mi padre especial y el poema que ha cantado, porque esta vez ha cantado un poema mío que presenté en mi anterior libro, en La memoria del agua. Un poema de amor que mi padre le ha sacado canción, lo ha hecho canción y lo ha dejado. A mí me ha encantado la versión que ha hecho él. Primero os voy a recitar yo el poema y después él, a continuación, canta la canción. El poema se titula Aún te estoy abrazando, como la canción. Espero que os guste. Aún te estoy abrazando, mientras mi almohada grita tu nombre y tu perfume invade de silencio la noche. Aún vivo en ese abrazo eterno, como las noches de arena a tu lado. Lleno mi vaso de tu miel y dejo que la sirena vuelva a su mar. Aún hay veces que penetro en tus aguas y me acarician de ti tus olas. Por fin me doy cuenta, has abierto tus ojos para llenarme de día, y sé que la lluvia son tus lágrimas por emigrar de mis labios. Aún te estoy abrazando,
planeando entre tu cuello de orilla, dejando que tu sal alimente mi boca y se extienda tu playa por los desiertos de mi piel. Aquí estoy, aún, abrazándote de ausencia, esperando que cierres tus ojos y llames a la noche y vuelvas.
Estoy abrazando mientras mi almohada grita tu nombre y tu perfume invade de silencio la noche. Aún vivo en ese abrazo eterno, como las noches de arena a tu lado. Lleno mi vaso de tu miel y dejo a la sirena que vuelva al mar. Aún hay veces que penetro en tus aguas y me alimentan de ti las olas. Por fin me doy cuenta, has abierto los ojos para llenarme de día, y sé que la lluvia son tus lágrimas por emigrar de mis labios. Y aún te estoy abrazando, planeando entre tu cuello de orilla, dejando que tu sal alimente mi boca y se extienda tu playa por los desiertos de mi piel. Estoy aún abrazándote de ausencia, esperando que cierres los ojos y llegues a la noche y vuelva.
¿No? A mí me ha encantado, la verdad. Es un gusto contar con esta colaboración. Cómo canta, qué voz, qué bonita música, el placer de esa guitarra, es una pasada. Pues nada, mi padre a la guitarra, cantando, Octavio Jover Bernabéu, yo con mis poemas, Octavio Jover Rubio. Espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los versos. Chao. Thank you.
Lo que más me gusta de la literatura es que es capaz de juntar a las personas para disfrutar de ella. Y qué maravilloso, ¿verdad?, cuando se disfruta de esta manera, cuando podemos escuchar los versos de Octavio Hover y después podemos escuchar el talento de Octavio Hover padre, que ya le bautizo así para que sepáis cuando me refiero a uno y otro. Y yo estoy más que feliz, la verdad, que poder contar con ellos, porque creo que le da mucha personalidad a su sección, es algo auténtico y que es pues entrañable y sobre todo una alegría poder contar con ello. Yo creo que cuando Octavio Hover, nuestro poeta, dice espero que os haya gustado, ya te digo yo que les ha gustado, porque a mí me ha encantado y seguramente a mucha audiencia que realmente le encante la poesía y le guste la poesía, bueno, es una sección que desde luego no se pueden perder y que más de uno conecta simplemente para escucharos. Es un placer contar con vosotros. Os envío un abrazo enorme a los dos desde aquí y bueno, que no os vayáis muy lejos, quedaros escuchando, que ahora seguimos con otra sección. Gracias. Otro clásico aquí en Universo Literario es para todos estos amantes de las películas, del teatro, de los guiones. Pues ya tenemos esta sección desde hace ya varios meses de Antonio Osuna, que siempre nos viene contando pues sus experiencias, inquietudes o opiniones sobre alguna película o algún guionista o algún director de cine, en fin. Vamos a ver qué nos tiene preparados hoy Antonio Osuna. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches. Hoy me gustaría hablar de un director de cine en concreto, pero no de cine de uso cotidiano, por así decirlo. Me gustaría hablar del cine documental. Mucha gente asocia los documentales a la siesta, ¿no? A los documentales de la 2, a lo que estamos acostumbrados desde que éramos jóvenes. Pero poco a poco está causando un impacto mucho más grande en la sociedad y la gente está dando cuenta de que hay documentales maravillosos, con un guión, con un desarrollo, con un montaje, con una idea atrás que no simplemente hacer pasar el rato enseñando imágenes y animales de la sabana como estamos acostumbrados, o por lo menos a mí me sucedió así, ¿no? Cuando me enfrenté a los documentales lo vi siempre desde un punto de vista aburrido y una vez que me adentré en ellos descubrí que es un cine aparte que no tiene nada que ver. Y para mí el hombre de los documentales no es sin duda otro que Michael Moore. Cuando descubrí a este director de cine me quedé fascinado porque lo descubrí por un documental, evidentemente, titulado Bowling for Columbine. Es de 2002 y se llevó el Oscar a Mejor Documental. Gracias a ese premio fue que yo lo descubrí. Y cuando me adentré en ese documental cambió mi manera completamente de ver ese tipo de cine. Es un documental que habla sobre un tiroteo en un instituto llamado Columbine, en Estados Unidos. Y la forma de narrar lo que tiene no únicamente introduce en el drama que hay, ¿no? Te cuento toda la historia, es una crítica muy grande a las armas en Estados Unidos, una crítica muy grande a cómo se gestiona la violencia en ese país. Y a raíz de ahí no pude evitar seguir la pista a Michael Moore. Después vi Fahrenheit 9/11, es una crítica muy grande a la administración Bush respecto a las Torres Gemelas y demás, otra joya completamente. En 2007 vi el documental Psycho, que es una crítica enorme hacia la sanidad en Estados Unidos. Y por lo que tengo entendido, que me acabo de enterar, todavía no lo he visto ese, en 2018 hizo Fahrenheit 11-9, y es explicando el triunfo electoral de Donald Trump. Este aún no lo he visto, estos días trataré de buscarlo para verlo, porque os garantizo que en Michael Moore siempre vais a tener una sorpresa. Es una persona que escribe muy bien, protagoniza el documental, lo dirige muy bien, lo produce muy bien, lo hace muy ameno, que es una cosa muy difícil en los vídeos documentales, porque al final no deja de ser algo que te están explicando, ¿no? Y no genera imaginación en ti, simplemente lo recibes, ¿no? Pero la forma que tiene de hacer el trabajo para mí es una maravilla, y creo que Michael Moore merece estar en los salones de todas las casas. Igualmente también quería informaros de una serie que ha sacado Netflix, que se llama The Film Thumb Made Up, que es como las películas que nos hicieron de pequeños, que vimos de pequeños. Y es muy curioso porque es un documental, por así decirlo, capítulos de 45 minutos en los que hablan de una película en concreto y explican cómo se hizo, qué tiempo llevó, cómo se realizó, los trabajos de guión, los trabajos actorales. Son 4 capítulos. Por ahora yo he visto Cazafantasmas y Solo en casa. Me quedan todavía 2 por ver. Uno de ellos es Jungla de Cristal y otro es Dirty Dancing. Y os garantizo que es una maravilla de arriba abajo. La forma que tienen de explicarlo, o sea, los productores contando las todos los problemas que tienen los rodajes, problemas de guión, de venta, de producción. Es una maravilla. Es primera temporada, imagino que tendrá un éxito enorme, porque no creo que no haya nadie que no disfrute de ese cine de los 80, ¿no? En el que nos hemos criado todos a ver los entresijos de cómo se hicieron esas películas. Así que nada, espero que, si no sois muy documentales, esa pequeña recomendación que os hago de Netflix os pueda poder introducir un poquito los documentales, y a raíz de ahí, si tenéis la ocasión de pasar los documentales de Michael Moore, no creo que os dejen de manera indiferente a ninguno. Muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene.
Se pasa la emisión aquí en Universo Literario cuando estamos disfrutando de lo que más nos gusta, que es la literatura, cuando podemos compartir todas nuestras emociones literarias con todos vosotros, con la sonrisa en la boca, sabiendo que estáis ahí al otro lado, escuchando, que no nos queda nada para terminar lo que es esta jornada literaria del 2019, porque nada, estamos ya comiéndonos las uvas y estamos disfrutando de un año nuevo, que lo que sí que podemos garantizar es que desde aquí, desde Universo Literario, va a estar cargado de todo lo que más nos gusta, de literatura, de certámenes, de entrevistas, de muchísima poesía y, cómo no, de toda la ilusión que vosotros ponéis cada vez que conectáis con nosotros. Muchas gracias. Se despide de todos vosotros V. Contreras Vascon y, como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.